Continuamos con el punto de vista el día de hoy. Estamos conversando precisamente sobre el destape de la caja de Pandora, como le califica el Ministerio Público y SIG, a la conferencia de los medios de prensa ofrecida ayer, que tuvo ribetes sumamente interesantes. Nuestros invitados, el licenciado Eddie Kuch, de Acción Ciudadana, y el licenciado Cristian Castillo, analista en temas de política y seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora, licenciado Kuch, desde su punto de vista, ¿qué lectura le da usted a lo destapado ayer en la conferencia de la prensa desde el punto de vista legal, tanto por Ministerio Público como por la CICIG?
Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Mis disculpas por venir un poquito tarde, pero es la ciudad del futuro, ¿qué podemos esperar? Y creo que ya sabemos cuáles son los orígenes de toda esta situación y del caos. Pero a nivel legal, el caso se puede analizar que específicamente no se está investigando al alcalde Álvaro Arzú, sino es la continuación de un caso del sistema penitenciario que ya lleva años, desde el 2013, ya aún antes, y que muestra cuál es la relación que existe entre el crimen organizado y las autoridades que están en turno. Pues en este caso es muy específico porque la relación no es reciente, sino tiene una historia muy grande en el fondo que nos remite aún a los años 96, se acaba de firmar la paz, y ese dato es muy interesante. Pero lo interesante de todo es cómo a nivel jurídico se plantean indicios que verdaderamente son sólidos. Existe un colaborador eficaz, que en este caso es la esposa de Byron, la ex esposa de Byron Lima, y que a partir de los indicios mostrados en su teléfono, más lo de Clara, y más el complemento, que es la prueba documental, facturas, escuchas telefónicas, etcétera, van recomponiendo un rompecabezas en donde cabalmente dan indicios de cómo es que la municipalidad posiblemente haya utilizado los servicios de una persona que estaba dentro de la cárcel. Y eso es lo que más llama la atención. ¿Por qué un partido político va a requerir los servicios de alguien, un proveedor que está en la cárcel, digamos? ¿Y cuál es la relación? Y de hecho, a mí me pareció muy delicado por parte del alcalde que haya irrumpido, pero sobre todo las declaraciones, al haber aceptado las contrataciones de las personas. Y en ese sentido, jurídicamente sí le puede perjudicar, porque eso ya es objeto de la... ya no hay necesidad de investigar, sino él mismo lo dice, y ya el juez pesquisidor va a conocer sobre esos hechos.
Qué interesante. Sí, sobre la irrupción del alcalde, ¿qué podemos comentar, licenciado Cristian Castillo? ¿Fue debilidad, fortaleza, desesperación? Porque cuando uno lee libros, por ejemplo, como los de Gao Yuan, Sun Tzu, los de Robert Greene, el mismo Maquiavelo, pues esa estrategia en un momento tan crucial como el que se enfrentaba ayer no era la indicada, según se indica.
Bueno, creo que hay tres elementos que hay que poner sobre la mesa. El primero es que Álvaro Arzú no es cualquier actor político en el país. O sea, no es un Jimmy Morales que de la nada llega a ser presidente, digamos. O sea, no es un alcalde de cualquier municipio pequeño del país que tiene uno, dos, tres periodos de ser reelecto, pero que al final maneja poca cantidad de dinero cuando hacemos la sumatoria entre situado constitucional e ingresos propios de la municipalidad. No, estamos hablando de un actor transversal a la historia política reciente. Presidente, varias veces reelecto como alcalde, canciller en su momento. Es decir, estamos hablando, además, de un actor político representativo de las clases tradicionales de poder en el país. O sea, un miembro orgánico de las élites económicas del país. Y estamos hablando, además, de una personalidad particularmente especial en la política nacional, que varias veces ha referido que a la prensa o se le paga o se le pega, y que ha sido controversial hasta la última declaración, cuando dice: yo firmé la paz y estoy dispuesto a hacer la guerra. Pues en esos términos hay que entender al señor alcalde Álvaro Arzú, que su reacción el día de ayer es muy congruente con su tendencia histórica al manejo del poder en este país. Demuestra al final que él todavía tiene esa percepción de estar sobre la ley, demuestra o reitera, mejor dicho, su tendencia a decir, a mí no cualquiera me va a intimidar. Lo vimos con el antejuicio anterior por las declaraciones de incitación a la violencia. Vimos que rehusó sistemáticamente y utilizó absolutamente todos los mecanismos posibles para evitar llegar a presentarse ante el juez. Y entonces, claramente lo que vemos ayer es un desafío frontal a un actor que se atreve dentro de esa estructura política que él creo que todavía considera que controla y domina, se atreve dentro de su propia cancha de juego a señalarlo, y a señalarlo con evidencias sólidas, como ya se ha anticipado, que en este momento son indicios que podrían decir, que podrían señalar su vínculo con el caso que se está investigando. No obstante, no está siendo investigado porque goza del derecho de antejuicio.
Ahora, licenciado Castillo, perdón, ¿es realmente un desafío o es una debilidad? Porque él llega a robar la atención a la conferencia de prensa y realmente lo logra.
Totalmente.
Y entonces distrae la atención de lo que continúan diciendo, que es sumamente importante, ya cuando uno lo mira, lo que no queda en las cámaras registrado, lo que continúa diciendo la jefe del Ministerio Público y el director de CICIGE.
Y es que la posición de la municipalidad ha sido reiterada, inclusive por el vocero de la municipalidad. Luego de lo que sucede en la conferencia de prensa, el alcalde se viene al Palacio de la Loba, hace una especie de meeting con sus trabajadores, y luego las posiciones desde la vocería de la alcaldía municipal han sido: queremos debatir sobre las acusaciones. No es el momento de debatir, no es el momento de hacer aclaraciones, no es el momento para llegar y decir, miren, eso que usted está diciendo no es verdad. Para eso hay momentos procesales, y obviamente este es el momento inicial en el que se presenta la investigación preliminar del Ministerio Público, en donde se determina que hay evidencias suficientes para poder solicitar que se le retire al señor alcalde la inmunidad, el derecho de antejuicio que le asiste al cargo. Yo veo dos cosas importantes que hay que reflejar. La primera es la línea discursiva del señor alcalde. Él dice, esto es una revancha de la CICIG y el MP por haber defendido al presidente Jimmy Morales. Y sigue la misma línea discursiva del presidente Morales, que luego de ser señalados ambos, los dos declaran non grato al comisionado Iván Velásquez. Es decir, es una posición cómoda políticamente de descalificar a quien me está señalando. Insisto, no hay una acusación porque no se ha investigado a ninguno de los dos, porque los dos gozan de derecho ante juicio. Pero la fórmula discursiva en ambos es descalifico y ataco al que me está señalando de un posible hecho ilícito. Y segundo, ambos recurren a la figura del non grato. Uno intenta hacerlo en el país para lograr la expulsión o alcanzar la expulsión de don Iván Velásquez, y el otro lo hace en la ciudad. Hay muchas coincidencias. Lo que sí podemos ver es que hay una reacción de estas clases tradicionales de poder, tanto políticas como económicas, que ven cómo la justicia por fin se está acercando a ellos.
Ahora, licenciado Kush, desde el punto de vista legal, por ejemplo, ¿qué lectura le dan ustedes como Acción Ciudadana al hecho de que el antejuicio se plantea por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito? Y una vez más sale como figura principal en esta conferencia de la prensa el tema de los fideicomisos.
Bueno, primero, estos delitos son contra la administración pública. Así los enmarca el Código Penal. El peculado es por sustracción, es apropiarse del bien público para sí mismo. O sea, en este caso, posiblemente dinero, y como se expuso en la conferencia de prensa, ese uso de servicios que se facturaban con facturas en blanco y todo lo que explicaba el comisionado. Y lo que llama la atención también es que este es un típico caso de financiamiento ilícito, lo que hace pensar que efectivamente tenía razón el comisionado al decir que ese es el pecado original y que es necesaria la reforma a la ley electoral y que debe ser profunda. Y ahorita yo creo que para la población debe entender que no hay imposibles, que ahorita los funcionarios, los diputados deben entender que la gente no está dispuesta a negociar ninguna postura y se tiene que aprobar la reforma de la ley que sea congruente para transparentar todas estas situaciones. En ese sentido también, la lectura que le damos de cómo se plantea el antejuicio se da en medio de una crisis política que no ha salido, no hemos salido de ello. Hay muchas coincidencias, pero también hay que entender que hay un derecho de defensa. Y en ese sentido, la defensa no es ir y romper una conferencia de prensa, no es ir a hacer un meeting y puede tener el apoyo de millones de personas, pero la defensa se debe hacer en el momento adecuado ante un juez. En este caso, va a subir, ya se planteó ante el juez de turno, va a subir a la Corte Suprema de Justicia, van a nombrar una sala, que es quien va a ver el antejuicio, una sala de apelaciones, y van a nombrar a un juez pesquisidor. Entonces, el juez pesquisidor, con todos esos indicios, que no es una investigación, y eso hay que tenerlo claro, va a determinar si va a proceder a quitar el antejuicio a el alcalde municipal. Ya posteriormente, si lo sube con su informe a la sala de apelación y la sala decide, en realidad la sala es la que va a decidir si le quita o no, el juez solamente recomienda y de ahí ya se puede proceder a la investigación mucho más profunda. Y de hecho, con mucha razón le dicen la caja de Pandora, porque no sabemos qué más puede tener el caso ya en investigación criminal. Y entonces, pero hay que entender también que hay un derecho y hay un proceso penal que debe seguirse.
Interesante. Ahora, licenciado Castillo, y llama la atención las declaraciones del alcalde Álvaro Arzú ayer, precisamente cuando dice que yo vine acá para verle la cara, porque la verdadera razón de ese extranjero y esta señora, no indica nombres, es que no pudieron, gracias a mí, darle el golpe de estado que querían al presidente. Y lo que más llama la atención, dice, esta es la razón que yo defendí al presidente, porque considero que otro golpe de estado en Guatemala sería fatal. Entre líneas, si se lee otro golpe de estado, pues estaríamos infiriendo que se refiere a la caída de Otto Pérez Molina, momento en que el alcalde pues realmente no se pronunció.
Si vamos a sentido estricto, yo creo que han habido en los últimos 3 años varios golpes de estado. Igualmente, en esta cabina de cristal yo lo referí cuando en el 2014, el 14 de octubre del año 2014, se da un golpe de estado por la vía judicial, cuando se suspende la toma de posesión de los jueces que habían sido electos en procesos que fueron señalados, pero que se utiliza la figura de suspender la toma de posesión para agarrar un espacio político de aire y evitar que la confrontación subiera de nivel y se generara un espacio de distensión. Y lo digo en esos términos porque un día antes, el 13 de octubre, la Corte de Constitucionalidad le manda a Nora Segura retirarse de la Contraloría General de Cuentas porque había terminado su periodo constitucional. Y al día siguiente le dice a los jueces, no, ustedes sigan en sus cargos hasta que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Ahí hubo un golpe de estado, hay una ruptura del orden constitucional, pero por la vía técnica y desde el organismo judicial, algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, el señor Álvaro Arzú, si se refería a golpes de estado, creo que en los últimos, inclusive se habla como un golpe técnico también, cuando el Congreso de la República modifica el procedimiento de creación de la norma, cuando, desconociendo un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, decide reunirse el 15 de septiembre pasado y dejar sin efecto y archivar los dos acuerdos que habían sido aprobados y que estaban en su proceso de formulación de la ley, de creación de la norma. No habían ni siquiera terminado el proceso y ya estaban siendo archivados. Entonces, obviamente, cuando si hablamos de golpes de estado y nos vamos al sentido estricto de lo que eso significa, creo que han habido múltiples. Acá de pronto el punto es que se ha estado manejando el petate del muerto del golpe de estado en varios actores y en varios sectores. El primero que sale a decirlo es el presidente, cuando dice tengo información suficiente y ¿cómo fue que dijo? Y un rumor bien fundamentado de que me quieren dar golpe de Estado. Y a partir de ahí, digamos, se genera toda esa ansiedad de esa posibilidad de actores en el país que estarían buscando la salida del presidente Morales. Un presidente que políticamente es muy débil, un presidente que llega al poder casi que por un accidente político, un presidente que al final pues no ha representado un manejo de poder que debiera ser roto por la vía de un golpe de Estado que utilice la fuerza para tal caso. A mí me parece más bien que lo que el alcalde Azú intenta es un poco también desviar la atención del planteamiento discursivo que usó en esa conferencia de prensa en donde le da su apoyo y respaldo al presidente Jimmy Morales y refiere abierta y claramente: yo soy un actor que firmó la paz pero que está dispuesto a hacer la guerra. Desde ese momento me parece que él se posiciona, y obviamente el hecho de que se trate de aducir que lo que se está haciendo es defendiendo la institucionalidad, hasta el día de hoy, excepto estos dos hechos que yo he referido muy concretamente, el caso de Otto Pérez Molina se da dentro del orden constitucional y se da respetando las figuras y los procesos de relevo de poder sin elecciones que están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Golpes de Estado en este momento no serían tolerables ni a nivel nacional ni a nivel internacional. El caso lo tenemos con Honduras, el golpe que se le da a Zelaya generó una serie de consecuencias políticas, económicas, sociales a nivel nacional e internacional para Honduras, y creo que ese ejercicio que hicieron en Honduras, espero no se intente replicar en los otros dos países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Ahora, desde su punto de vista, licenciado Kush, por ejemplo, lo ocurrido ayer con ese destape de la caja de Pandora, ¿en qué medida viene a fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala? Siendo como es que ya en el mes de mayo del próximo año entrega a la fiscal general Telma Aldana, siendo como es que ayer hubo una reunión, posteriormente a esta conferencia, del director de CICI y la jefe del Ministerio Público con el embajador de Estados Unidos, siendo como es que el embajador de Estados Unidos, dentro de los tres ejes que trae para desarrollar en su gestión, está específicamente el de gobernanza, que no es ni más ni menos que un mensaje contra la corrupción.
Bueno, yo creo que el trabajo de CICI y del Ministerio Público hasta cierto punto es objetivo, porque los casos, a pesar de todo, han seguido. Y este es un ejemplo porque es un caso que es el seguimiento de... Entonces el trabajo se sigue realizando, la lucha contra la corrupción se está ampliando, de hecho muchas personas allá están obteniendo esa cultura de denuncia y también ya están pidiendo la información a las autoridades. El mensaje que se da, por ejemplo, en que sale el caso y también después se reúnen con el embajador y reafirman la lucha contra la corrupción, yo creo que es claro, o sea, los políticos deben aceptar esa nueva realidad. Yo estuve en un evento en donde estaban varios alcaldes y cabalmente de eso hablábamos, de casos, y es muy difícil explicarles que ya hay una nueva realidad, que hay una ola contagiosa, que la gente está pidiendo transparencia, que está pidiendo lucha contra la corrupción, pero muchas veces no, los políticos no aceptan esa realidad. En este caso, pues yo creo que habría que esperar aún todavía qué nos trae la caja de Pandora, pero a nivel general todos debemos estar atentos a la lucha contra la corrupción. Yo creo que el comisionado y la fiscal general han salido fortalecidos. El hecho de que hayan permitido que entre y irrumpa, eso implica que tuvieron la madurez de decir, bueno, este es un lugar público. Y entonces también, ¿cómo es que este personaje llega y trata de irrumpir una cuestión que ya lleva un orden y que en base a la ley orgánica del Ministerio Público se le faculta para hacer conferencias de prensa en base a la transparencia? Entonces, yo creo que sale fortalecida esta lucha y la población debe seguir atenta a todo lo que pase, especialmente ahora que se está dando la elección en la Corte Suprema de Justicia. Porque ahí es donde se va a decidir y donde van a desembocar todos los casos que ahorita la mayoría se encuentran entrampados, el caso Ispiza se encuentra en juicio, el caso de la línea también, y poco a poco vamos a ir a ver las sentencias, porque la sentencia es la que verdaderamente va a dar la certeza jurídica y la certeza de justicia que la ciudadanía está esperando desde hace tiempo. y que han utilizado ese discurso de atacar, de que CICIG no tiene resultados respecto a la sentencia, pero es que no depende. No depende del Ministerio Público ni de CICIG, sino depende de los jueces. Y este es un momento muy importante porque se nos viene una elección de fiscal general y elecciones de jueces también y posiblemente elecciones generales, que todo se va a converger en un año que va a estar bien convulso.
Esperemos, ojalá, que no, posiblemente. Ojalá. Vamos a elecciones generales.
Ojalá. Vamos a ir a una pausa. Nosotros sí vamos a una pausa y volvemos.